Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 5 de mayo de 2025. Son las 7 de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. En internet, www.rtpa.es. En redes sociales, Desayuno con Liantes. En Facebook, Instagram y TikTok.
Vaya prestoso.
¿Qué tal, Rubén Morillo? Buena semana.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas.
¿Qué te pasa?
Que hay que estar ya relax, sí. Porque ya no hay puentes ni cosas. Llevamos prácticamente, no sé, ¿qué? 3 semanas con puentes y cosas así.
¿Y con un apagón?
Pues ahora también, es verdad. Pues nada, ahora ya, ahora poquitín a poco, ¿eh? Ya
venga,
sé que es lunes, ya sé que cuesta, pero
dale,
nada.
Dale al gong, venga.
Aquí estamos nosotros. ¿Le doy otra vez?
Venga, dale.
Otro, vamos, dale
al gong. ¿Ves? Ya estoy más relajado. A ver, Wilton Guaranca, ¿cómo está?
Este siempre está bien, ¿eh? Este es un crack. ¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Qué haces tú para relajarte, Wilton?
Para relajarme, me gusta escuchar música tranquila o dar un paseo al aire libre. También me ayuda mucho leer un buen libro o practicar la meditación.
¿Música relajante como Enya, por ejemplo?
Exacto. La música de Enya es muy relajante. También otras músicas instrumentales o sonidos de la naturaleza pueden ser muy calmantes. ¿Tienes alguna canción favorita para relajarte?
¿Quién te relaja más, Enya o Vicente Díaz?
Ambos tienen estilos muy diferentes, pero ambos pueden ser relajantes.
Wilton Guaranca, ¿qué tiempo tendremos este lunes 5 de mayo en Asturias?
El próximo lunes 5 de mayo en Asturias se espera un día nublado con chubascos. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 16 grados Celsius. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso amarillo por tormentas y lluvias en la zona de Central y Valles Mineros, desde las 18 horas del lunes hasta la medianoche del jueves.
Hasta luego, Wilton.
Hasta luego. Wilton Guaranca, el clima
ya está. Desayuno con Liantes.
Vaya prestoso.
Las efemérides de hoy lunes 5 de mayo, las trae el periodista Eduardo Inda.
Las efemérides del día las trae Eduardo Inda. Odia a Pablito y a Podemos, pero trae las efemérides que queremos. Oh Inda, danos las efemérides del día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, les traigo las efemérides de hoy, 5 de mayo. Acontecimientos que sucedieron tal jornada como hoy. En 1936, un 5 de mayo, se celebra la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. En 1971, nace el personaje ficticio de Friends, Rachel colonial. Green.
Oye, ¿qué otras épocas hay, Rachel?
La época de antaño. Y, bueno, la de los tiempos lejanos.
1996, José María Aznar jura ante el rey Juan Carlos como presidente español.
Juro mis cargos que las feas se basan.
En el año 2000 se estrena en cines la película Gladiator de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix, una película estupenda en la que dos personas se baten en duelo. Es el emperador Cómodo y el otro gladiador, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que me recuerda mucho a la guerra abierta entre Pablito Iglesias e Íñigo Errejón.
Pensé que iba a decir ya que está como las calles de... de Barcelona, por la alcaldía de no sé quién, porque usted es así.
Y en 2023, un día como hoy, la OMS declara finalizada la emergencia sanitaria internacional por la crisis del coronavirus.
Vale. ¿Hay cumpleaños hoy o no?
Sí, Eduardo, hoy es el cumpleaños, hoy cumple 82 años Rafael.
A Rafael.
Cantante y actor que por suerte se ha recuperado y vuelve al trabajo. Un grandísimo artista al que vamos a escuchar unos instantes, unos segundos, junto a Emilio Aragón. Bebo San Juan, con el tema, ¿cómo se titulaba? Que no me sale ahora.
Pregúntele a Rionda, que se lo sabe. David, ayúdale.
Espera, que me pase igual, ¿eh?
¿Tampoco te acuerdas?
Me está pasando lo mismo ahora mismo.
¿Pero esto es verdad? O sea, ¿hay una canción de Bebo San Juan con Rafael?
Sí, del programa este de...
el programa que hicieron en Movistar Plus.
Pan y canela.
Vale, eso, vale. Pan y canela, no me salía. Bueno, gracias.
Ya está, pues pan y canela, venga. Un poquito, ¿no?
Venezuela.
Dicen que no hay mal que por bien no venga, y que con el vino se van las penas. No mires atrás, que el tiempo no espera, que la barca pasa y la orilla queda. Tú serás mi tierra, seré tu sal, tú serás mi pan y yo tu canela. Si el camino es duro, no te detengas, que dice que el tiempo todo lo arregla. Deja que te ayude, dame la mano, que detrás de la nube está el sol brillando. Tú serás mi tierra, seré tu sal, tú serás mi pan y yo tu canela. No hay secretos para mí, si el final de la ecuación es la suma de los dos. Y ya no puedo elegir, pues gravito alrededor de tu inmenso corazón.
Estás escuchando RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
¿Cómo yo?
Maravilloso.
Es ciertísimo.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Desayuno con Liantes.
Bueno, ya queda menos para saber quién será el nuevo papa, pero la inteligencia artificial tiene su propio candidato. La inteligencia artificial ha revelado quién es el que tiene más probabilidades de convertirse en el pontífice de la Iglesia Católica. Teresa Denis, buenos días.
Amanecer feliz, Liantes. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y, por supuesto, buenos días, Rubén y David. ¿Quién será el nuevo Papa? Y es que no podemos dejar de hablar de ello. Tras la partida del Papa Francisco el pasado 21 de abril, el mundo católico está en vilo. Francisco dejó un legado de cercanía, justicia social y esperanza. Y ahora toca elegir a su sucesor. Según la inteligencia artificial, el gran favorito es Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, muy en la línea de Francisco, que hay que decirlo. También suenan nombres como Prieto Parolin, veterano diplomático, y Luis Antonio Tagle, desde Filipina, con su carisma arrollador. Otros posibles son Jean-Claude Hoyerich, defensor de una iglesia más abierta, y Peter Turkson, de Ghana, que podría ser el primer papa africano en siglos. El cónclave está por comenzar y el mundo entero contiene la respiración. ¿Quién será el nuevo líder de más de miles de millones de fieles? Eso, muy pronto lo sabremos. Con esa esperanza en el horizonte, me despido por ahora deseándoles un día lleno de luz, fuerza y certeza de que siempre hay nuevos comienzos, nuevas oportunidades y un futuro lleno de promesas. Así que para ti que nos escuchas, que el día te traiga mucha energía y muy buenos momentos. Un besín bien grande.
Gracias, Teresa Denís. Un minutín de música, Melody, que también va a ser noticia en breve por su participación en Eurovisión.
Que nada, en dos semanas.
Con este tema, Esa Diva.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
RPA, Radio del Principado de Asturias. En Oviedo, 105.4.
Desayuno con liantes.
Donde todo el mundo arrima el hombro. El resultado es todo un trabajo en equipo.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esas cabezas no están bien.
Claro, eso me han dicho.
David Rionda.
¡Como yo!
Sete
gracias
pecado.
Por informarnos.
Y Rubén Morillo.
Pues sí. Si me dejas, lo digo.
Estoy muy harta de este tío ya, ¿eh?
¡Oyiste!
¿Qué va? ¿Quién se cree que son?
Desayuno con liantes.
Intentes comprenderlo, no tiene sentido.
Desayuno con liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. Hacia atrás.
Ahí está sonando Solo, Cuerpo de Cerilla, lo nuevo de Alfredo González, que está con nosotros. Buenos días, Alfredo.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien.
No sé cómo llamarte, si llamarte Solo o Alfredo.
Llámame Solo, porque estoy solo. Para empezar, y porque es que Alfredo es una persona que está prejubilada ya.
¿Prejubilada?
Sí.
Solo con tilde, que no oye lo mismo solo con tilde, que sin tilde.
Exactamente.
Al igual que no es lo mismo haber que haber con H y con B.
O que ave, como dice en Sevilla.
Y cuéntanos, Alfredo, ¿por qué decidiste convertirte en solo? ¿Es una nueva identidad o forma parte del proyecto?
Es una nueva identidad. Yo te diría que no forma parte del proyecto, pero bueno, digamos que el proyecto soy yo, entonces sería un poco estúpido decir que no forma parte de mí, pero sí que es una nueva identidad, o a mí me gusta decir que me gustan mucho los heterónimos, como le gustaban a Fernando Pessoa. Entonces, bueno, pues solo es una nueva identidad, un nuevo yo, es decir, un nuevo ego, pero ego no sé muy bien lo que es. Entonces, sí, vamos a decir que es un nuevo yo que se parece un poco a mí, pero espero que no demasiado.
¿Y por qué decidiste ese nombre Solo, con tilde?
La verdad que el nombre lo decidimos entre los dos productores que tenía este proyecto de un inicio, que es José Ramón Cuesta, que es un productor asturiano, y Yuri Mihailishenko, que es un
jugador del Dinamo de...
Es un jugador del Dinamo de Kiev. Que es un jugador del Dinamo de Kiev, pero que fue uno de los fundadores del Chaval de la Peca, esto es real.
Anda.
Sí, sí, es un ucraniano de Barcelona. Y bueno, cuando se decidió que íbamos a empezar un proyecto nuevo, yo lo decidí ya con ellos dos, y en una noche en Tineu, una tarde-noche, pues estuvimos dándole vueltas a todos los nombres que podíamos encontrar y que nos podían gustar. Y recuerdo, no sé si fue Yuri o fue José Ramón, quien dijo, está guay, Solo. Y le dije, vale, pero con tilde. Un poco por joder, vaya.
¿Y por qué decidiste el cambio? ¿Fue un poco por aburrimiento, por marcar un antes y un después? ¿Porque Solo es más vendible que Alfredo y llevabas mucho tiempo siendo Alfredo? ¿De dónde viene la cosa?
Mira, viene un poco de todo menos de la última parte que dices, porque vendible no creo yo que sea mucho. Igual que no lo era Alfredo. Quizás sea más coherente que Alfredo en cuanto a los contenidos. Se parecen... Quizá las canciones tengan una producción más semejante entre sí. Sí que es verdad que como Alfredo grabé, creo que fueron 7 discos y cada uno era muy de su padre y de su madre y de su madre y de su padre. Y en solo, bueno, vamos sacándolos poco a poco, tenemos 11 canciones, pero yo creo que sí que hay cierto contenido muy parecido, ¿no? Y luego también, digamos que yo tenía una mochila que me apetecía mucho quitarme de encima porque eran 23 años, creo, de Alfredo González cuando decidí prejubilarle. Y, hombre, evidentemente no es que no soy los hombres G, ¿sabes? Que me voy a ir durante 10 años porque me aburro de la pasta que gano. No era mi caso, no me iba tampoco tan mal, pero me iba lo suficientemente mal como para poder dejarlo.
Y dijiste algo así como que te habías aburrido de ti mismo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Alfredo y solo? ¿Y tú qué sientes al escuchar a Alfredo, ahora que eres, entre comillas, otra persona?
Pues te voy a decir la verdad, hace muchísimo que no escucho a Alfredo. Yo nunca me escuchaba ya cuando lo era, pero a día de hoy no soy una persona que pongan en los bares ni en la televisión. A ver, sí que alguna vez, pues yo qué sé, pues a lo mejor en RPA o en TPA.
Bueno, aquí en desayuno mucho, ¿eh? Ya te digo yo.
eres de los pocos que me hacíais casín. Pues bueno, me escucho y me ignoro. Pero sí que de alguna manera es como que, no sé, llevo mucho tiempo además sin componer canciones, dediqué muchísimo tiempo al proyecto de solo a nivel, vamos a decir, ejecutivo, comercial, promocional, y para mí Alfredo González es una cosa que quedó atrás y que sí que llegó un momento en el que me agobiaba un poco subirme al escenario, y para mí subirme al escenario es una de las cosas más maravillosas que me han dado la vida. Yo disfruto, como bien sabéis, aquí en Desayuno con Liantes. Nunca viví mucho de Alfredo González, pero sí que viví y vivo de la música y de otros muchísimos proyectos, de Pequeño Club Imposible, de Muñeco Vudú, Silvia Quesada, Fabián de Cuesta, y siempre fui muy feliz siendo un actor de reparto, y llegó un momento en el que ser el actor protagonista de mi propio yo me resultaba muy embarazoso. Entonces me pareció que lo más prudente era irme a un lado y quizá empezar de cero, que es lo que sí que pretendo un poco con solo, ¿no? Empezar ya sin, sobre todo sin tener prejuicios yo contra mí mismo.
¿Y qué te dijo la gente? ¿Entendió el cambio o hubo opiniones para todos los gustos?
Hay confusión. Pero bueno, tengo que decir que en un 95%, pues hay gente que me dice, tengo un colega punky que me dice, tío, yo te apoyo, y te sigo y tal, pero esto es la misma mierda, ¿no?
¿Te dijo eso?
Literalmente. Y dije, bueno, a ver, la verdad es que sí. O sea, visto por ti que no vas a ver las diferencias en la producción, las diferencias en la grabación de voz, incluso en las letras, que sí las hay. Pero bueno, el público en general, pues bueno, hay. Mi suegro, por ejemplo, dice que sí, que es lo mismo de antes, que él esperaba que hiciera reggaetón o algo así.
Lo que sí notamos es una mayor, a ver si lo entiendo, ahí te puede mejor Rubén orientar o criticar. Orientar.
Las dos cosas.
A ver, que tú entiendes mucho más que yo de música.
A ver.
Una mayor postproducción o mayor producción, las canciones más cocinadas, ¿puede ser?
Yo en otra voz más eléctrica, más. ¿Puede ser procesada, menos acústico?
No, puede parecerlo, pero está sin procesar. Lo que pasa es que me costó. Sangre no, pero sudor y lágrimas muchísimas, porque bueno, tú que sabes bien de lo que te hablo, sí que desde que se planteó el proyecto la idea era subirle unos cuantos tonos, trabajar en unas tonalidades en las que yo no estaba acostumbrado a trabajar. Yo siempre me moví muy en mi zona de confort, que siempre ha sido la zona de barítono bajo, y aquí pues en las canciones pretendíamos que trabajar un poco más en ese riesgo, y también es verdad que es una producción. Es muy, muy poco orgánica, por no decir prácticamente inorgánica, porque son casi todo programaciones, menos mi teclado y poco más. De hecho, yo creo que en las 11 canciones que grabamos, creo que no hay ni una sola guitarra. Hay voces, coros, teclados
y
programaciones. Y sí que la voz está muy, muy arriba de volumen, ¿no? A nivel del resto de las pistas. Entonces, hombre, eso costó. Costó mucho, sobre todo porque son canciones en las que por primera vez canto en falsete. Estoy trabajando muy arriba, son canciones muy emocionales y sé que le costó a Yuri muchísimo, porque además mi voz es una mierder voz. Es una voz muy, muy pequeña que es muy difícil sacar por encima de, del resto de las pistas. Entonces, si sumamos que mi voz es una mierda de voz, aunque a que yo estaba acostumbrado en mi zona de confort de exfumador, pues entonces cuando nos fuimos a grabar ahí a Lloret de Mar, las voces fue, como os decía, un poco de sudor y lágrimas.
¿Y las letras más emocionales, por qué? ¿Porque es lo que te sale?
Vinieron así, la verdad. Hombre, nunca es que haya sido yo Fofito. Quiero decirte. Claro. No he sido yo la persona más humorosa del mundo, ni humorista. Pero bueno, esta vez, sí que esta vez a lo mejor hay bastante Frankenstein en las letras. Porque son canciones que tuvieron mucho tiempo de factura, fueron, digamos que las sembré, pero luego fueron saliendo muy poco a poco. Y sí que es verdad que aunque yo siempre cuidé las letras, esta vez cambiaba una miserable coma antes de entrar al estudio, porque me cambiaba el sentido de la frase. Así que estaba, aparte que solo es un proyecto muy literario. Todas las canciones tienen un componente literario, están basadas en algún poema pues de Idia Vilariño, de Federico García Lorca, de Lourdes Álvarez, Antonio Machado. Hay un trozo, aunque sea un verso o una inspiración, de algún o alguna poeta o incluso de una frase de una serie o algo así. Entonces sí que esta vez me parecía, realmente, para que me entendáis, en el tirando del tono humorístico quijotesco, era como, ya que me voy a meter en el jardín de todo esto, de hacerlo todo súper agudo, de hacerlo con programaciones, pues vamos a meternos ya en lo literario, y en lo literario hasta el final. O sea, si nunca fui comercial, ahora voy a serlo menos 10.
Nos decías que 11 canciones que salen en digital, en principio, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo te podremos ver en directo?
Pues en principio, si no sale nada antes, que no está previsto, el primer concierto de la gira va a ser en Madrid, en el Búho Real, el 4 de octubre. Estamos ahí cerrando unos cuantos más, pero sí que está también confirmado el 27 de noviembre en el Burlesque, en Oviedo.
¿Y en redes sociales solo con tilde?
Solo con tilde, totalmente.
Y ya está.
Aunque esté solo. Ya sabéis cómo va lo de la tilde, ¿no? Se puede utilizar solo si es ambiguo, si hay ambigüedad. Para mí siempre hay ambigüedad, en general en la vida.
Nosotros lo primero que dijimos es solo, coño, como Han Solo, pero no, es solo con tilde, claro.
Solo con tilde.
Claro.
De hecho, os diré que tengo, esto es la primera vez que lo cuento. A mí me gustan mucho las serendipias, ¿no? Las casualidades de la vida. Y resultó que uno de mis libros favoritos de siempre, desde que lo leí con 18 años, es Cuatro Amigos, de David Trueba. Es una historia que a mí me marcó muchísimo y yo siempre tenía en la cabeza, ojo, lo de Solo, ya verás, todo el mundo me va a decir lo de Han Solo. Y de repente, un día abriendo el libro en casa, recordé que el personaje protagonista de esa novela se llama Solo.
Anda. Pues ahí está, amigos, amigas, Solo, con tilde, nuevo proyecto de Alfredo González, que ahora se llama Solo. Ahí está, Cuerpo de Cerilla. Alfredo, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotras.
No intentes comprenderlo. No somos amigos, aunque me des la mano, no voy a saltar. Puedes negarlo todo, fingir que no estuvimos, robándonos el aire, intentando lograr que el tiempo fuera otro y habernos conocido algunos años antes con otro disfraz. No intentes comprenderlo, no tiene sentido. Aunque me des la mano, no voy saltar.
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso!
Una mujer en Virginia, en Estados Unidos, estaba degustando un cóctel, tan ricamente una margarita, cuando de repente sintió que algo se caía dentro de la copa. Que era una serpiente. Una serpiente que estaba en el respiradero del aire acondicionado. Rápidamente, uno de los clientes del restaurante metió la mano en la copa, sacó la serpiente, pero la mujer se llevó un susto y un disgusto terrible. Se puso a llorar, entró en shock y le dijeron a la pareja de esta chica, bueno, oye, si quiere le invitamos a otra. Y dijo el hombre, no, mejor marchamos. Y la mujer llorando, desesperada. Madre mía, vaya susto, una serpiente ahí dentro de la copa. Para dar sustancia. Oye, vaya susto, ¿eh?
Pero ¿sabes luego lo que pasa? Si te pides una copa y no te ponen la aceituna, ya está, ya. Es que no me pusieron la aceituna. Tal. Te pones serpiente y encima también te quejas. Hombre, lo que me faltaba. A ver, también te digo que no...
Es más llamativa la serpiente que el sombrerín sí, este de papel que te pone, ¿no?
Sí, pero entre sombrerín y culebra, yo no sé. ¿Tú qué quieres, culebra o sombrerín? Yo prefiero sombrerín, que no sabe a nada, pero bueno, por lo menos le da un toque.
Culebrinas en los cócteles. No te quiero ni contar si pides una banderilla, lo que te pueden...
Y ahora a la gente que pide gin tonics que llevan de todo, que es como hay artistas de, bueno, hay una procesión, tienen que hacer allí que sigue un palo, cae y rompe allí la tónica, que no se puede perder la burbuja.
Bueno, es un espectáculo.
Que si limón con un aparato, que en mi vida lo vi, que le saca allí como la juga de la corteza.
Yo cuando veo a esta gente hacer los cócteles flipo, yo que... Prácticamente soy incapaz de llenar un vaso de agua sin tirarla fuera. Cuando veo a esta gente, flipo.
Pues imagínate con serpiente. Imagínate lo complicado de hacer el cóctel con serpiente. En fin, vaya susto.
Ay, 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 ay.
Pedro Piqueras, buenos días.
Buenos, terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos, ¿qué tal?
¿A usted le gustan los cócteles con serpiente?
Me encantan lo mismo que un día sin luz eléctrica donde reina el caos, la destrucción.
Hace una semana hoy, sí. Hace hoy justo una semana del apagón.
Que yo veía ya con mi ilusión, dije ya llega
el fin
la
del
destrucción,
mundo.
El fin del mundo, que es lo que me gusta a mí, el pánico, el terror.
Pero a las 8 de la tarde más o menos
volvió la normalidad.
Volvió la normalidad.
Y vino el bajón para mí. Lo contento que estaba yo hasta que llegó la luz. En fin. Les traigo la sección Gente Muerta.
¿Cómo?
Gente Muerta. Gente que, como saben, no está viva, sino que con el transcurso del tiempo llega el momento en el que fallecen. Vamos a empezar, si quieren, por un religioso historiador español que se llamaba Enrique Flórez y que nacía en 1702, hace muchísimos años, y que curiosamente fallecía un día como hoy, pasando de estado vivo a estado muerto, porque fallecía un día como hoy de 1773. ¿Vivo? No, muerto está.
Gente muerta.
El rey consorte portugués Pedro III también fallecía, curiosamente, en el día de hoy, pero de un poco más adelante, de 1786. Y junto con él, comparte día, pero no año, curiosamente, Napoleón Bonaparte, que igual le suena, militar, emperador francés, que falleció un día como hoy, de 1821, alguien que estuvo muy vivo y hizo muchas cosas durante la vigencia en la que todo su cuerpo funcionaba bien, pero un día como hoy, de 1821, murió. Y ahora es gente muerta también.
Gente muerta.
Les digo un par de personas más que no están vivas, sino que están muertas. Por ejemplo, Alfonso V, rey leonés y gallego, que falleció un día como hoy de hace muchísimo. Les hablo del año 1028. Un día como hoy de 1028, Alfonso V dijo adiós a la vida y le dijo ¡hola, muerte!
Gente muerta.
Vamos con el último. Les hablo ahora de un escritor y diplomático colombiano conocido, Rafael Pombo, que había nacido en 1833 y que falleció un día como hoy de 1912. Es nuestra última persona muerta en la sección que yo, Pedro Piqueras, presento y que gusta mucho. Se llama ¡Gente muerta! Gente que no está viva, gente que recordamos hoy porque murió tal día como hoy, es gente muerta. ¡Muerta!
Gracias, Pedro Piqueras.
Adiós, buenos días.
¿Cuál es el país con más sexo en la primera cita? Lo descubrimos gracias a David Leña. Buenos días, David.
Buenos días, Liantes. Pues resulta que Victoria Milán, que es una página web especializada en citas entre infieles, vamos a quedarnos con el concepto porque puede dar mucho de sí, Este país en el que menos citas se necesitan sería Dinamarca, la fría Dinamarca, fría dicen, parece que no tanto, en la que se necesita una media de 1,58 citas para este primer encuentro sexual. Iría seguida de Finlandia con 1,68 y Francia con 1,72. En España somos más decentes, podría decirse, y hacen falta dos citas para este primer encuentro más íntimo. Así que nada, creo, Italia no aparece por ninguna parte, así que creo que el mito de los Latin lovers...
Gracias, David Leña. Hablábamos de sexo y sexo no sex es el título de este temazo, de esta cara B de Tino Casal. Mañana, por cierto, episodio del podcast Redescubriendo a Casal.
Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica.
David Rionda y Rubén Morillo.
Muy bien, pues ya están todos saludados.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes.
¿Qué te parece?
Esto para mí es vergüenza.
Y es un cantamañanas.
Entiéndesme.
No tienen patente de corso porque la tontería abunda y en algunos gremios mucho más.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
Entiéndesme.
Desayuno con liantes.
Cuando yo estoy hablando, yo a ti no te he interrumpido.
David Rionda y Rubén Morillo.
Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
Desde que encontré el canal de YouTube de ese programa de entretenimiento de Bolivia, Al Rojo Vivo, estoy encantado. Porque hablan mucho de apariciones, de conspiraciones...
Pero estos son los que me pones todas las semanas.
Sí.
Con
sí.
Unos casos que no se sostienen por ningún sitio.
Esos. Y hoy, os cuento, esto es un detalle interno del programa.
A ver con qué me sorprendes.
Cuando estaba buscando este vídeo que vamos a escuchar ahora, sí. Me estaba muriendo de risa solo imaginándome la reacción de Morillo, porque Morillo chifla con esto.
O sea, que va a ser esto terrorífico, no va a haber por dónde cogerlo, ¿no?
Bueno, a ver, a lo mejor me sorprendes y te lo crees, pero no sé yo.
No sé yo, a ver.
La historia es la siguiente. Turistas aseguran haber captado a una sirena en vídeo.
Ay. Escuchamos
y reaccionamos.
A ver.
Esta es la supuesta cola de sirena que impactó a un grupo de turistas cuando navegaban por el lago Titicaca.
No la vi, ¿eh?
Ella estaba con mis amigos ahí en el barco. Pudieron grabar las escenas de la sirena, que era parte de la mitad de la cola.
A verlas.
Ellos confirmaron que aunque no pudieron grabar todo su cuerpo, se trataba de una criatura, mitad mujer, mitad pez. Y no. Los pescadores lo apoyan. Dicen que por eso no salen a trabajar de noche, por miedo.
Porque
a
no
que
ven.
Se lo lleven a las profundidades.
Será porque no ven.
Una mujer linda, no era grande, era chiquitito, ¿no? Sí. Por el susto todo eso, no. No, los océanos se acercan mucho.
Y juran tener la evidencia. Se trata de este esqueleto que uno de ellos asegura encontró mientras pescaba.
Es un lagarto,
y mandó
eso,
a analizar con un investigador.
Este lago es un misterio para todos, es un portal, es una chacana y aparecen seres mitológicos como la sirena. Y además en Tiahuanacu tenemos evidencias fósil de un sireno en este caso.
¿Un sireno?
De más de 70 centímetros.
Ante las imágenes de la supuesta sirena, el investigador dijo que eran magistrales.
Y cuando alguien está filmando, ¿no? Porque ya tiene su propia energía al lago. Y cuando vemos una cola como la que acabamos de ver en el video, indudablemente es una sirena. Las sirenas existen. Hay una isla en la Isla del Sol, ¿no? Donde realmente hay una caverna que dice la Isla de las Sirenas.
Por eso hay temor por parte de los pescadores. Sostienen que cuando las sirenas aparecen, hay inundaciones en sus cultivos y que los avistamientos pueden ser mortales.
Antiguamente nos decían de que cuando esos salen es mal presagio, ¿no? Y la persona que ve generalmente fallece eso.
Incluso ex soldados navales aseguran que debe investigarse, dado que en alguna oportunidad, mientras navegaban, se encontraron con una de ellas. Y no sería la única criatura extraña del lago.
Verás.
En agosto pasado, otro grupo de turistas grabó lo que para los locales era una de las siete cabezas de la víbora que resguarda el tesoro de los incas. Desde el lago Titicaca en Bolivia, Bernabé López, Telemundo.
Es que se ve tan mal el vídeo. Tú mira el nivel, ¿eh? Se ve tan mal el vídeo que no se sabe si es un fallo de grabación. Cuando grabas a las olas, como son en muchos sitios degradados y difuminados, se ven a veces como cuadritos digitales. Entonces no se sabe muy bien si es un fallo de la grabación de vídeo o si realmente es la cola, pero no de una sirena, de un pez. No se le ve el cuerpo, solo se ve lo que se intuye que puede ser una especie de cola. Si es que es una cola y no es un fallo de la grabación del vídeo, también te digo, ¿eh? Ahora bien, luego sacaron un muñeco que dicen que son los restos de una sirena y es como una especie de peluche con un pelo. Pero es como de esparto eso. No sé, es una cosa chunguísima. Pero se nota que está hecho después eso. No sé, es que no hay por dónde cogerlo, David.
Mójate, ¿sirena sí o sirena no?
No, no. ¿Cómo va a ser que sí? No, como mucho un pececín. Si es que realmente lo que se ve es una cola, porque, insisto, se ve tan mal el vídeo que no se sabe si es la cola de un pez, pero que en ningún momento se ve cuerpo, ni pelo, ni sirena, ni nada. O incluso puede ser un fallo del vídeo, de esto de la codificación, de que se ven a veces cuadrados ahí digitales. Es que puede ser cualquiera de esas dos cosas.
Bueno, seguimos.
A ti te encanta, ¿no?
Ay, qué bien lo pasó. Ay, hostia, qué risa el esqueleto ese, tío. Ay, que es un muñeco. Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait? Let me tell you a story in my situation. I was talking to this girl. Historia rocambolesca pero verídica. A un hombre le roban el coche, va a comprar otro coche y recompra su propio coche robado sin saberlo.
Te cuento la historia. Este chaval se llama Iwan, tiene 36 años. Resulta que le roban el coche en un parking. Y dice, madre mía, qué disgusto. Denuncia el robo, todo el lío. Y dice, bueno, pues tengo que comprarme, con los pocos ahorros que tengo, si le dio algo el seguro, pues mira, algo que le ayudó, tengo que comprarme un coche. Pero quiero el mismo que tenía yo porque era muy cómodo. Es el que me gusta a mí, es mi modelo favorito. Por cierto, era un Honda Civic Type R, ¿vale? Type R. Este sí, que es un poco chulo, ¿no? Total, que resulta que encuentra un coche del mismo color, ¿vale? Del mismo año y, curiosamente, con el mismo sistema de tubo de escape que tenía el suyo, que era un poco modificado, era algo especial. No era de lo más común, dijo, no era de serie. Y dijo, caray, mira,
qué casualidad, ¿no?
Alguien decidió poner el mismo tubo de escape que tenía yo. Esto va a ser maravilloso. Me va a encantar este coche, porque es exactamente el mismo que tenía yo. Pero no era el suyo, porque él, cuando lo fue a ver, dijo, es otra matrícula, es otro número de bastidor, así que no puede ser mi coche. Total, que como le encanta y ve que es igual que el suyo, paga 23.000 euros para comprarse el coche. Y cuando lo tiene, se da cuenta que en el navegador, incluido del coche, están las direcciones a las que él
iba habitualmente.
Claro, está su casa, la casa de sus padres, la casa de la novia, en el GPS del coche. Dice, a ver si es que realmente este es mi coche y no me he dado cuenta.
Y era su coche.
Pero el bastidor y la matrícula no cuadraban.
Bueno, lo habían cambiado.
Lo habían manipulado, lo habían modificado, esto está prohibidísimo, y efectivamente era su coche. Es decir, le roban su coche y paga 23.000 euros para volver a comprar su propio coche, sin él saberlo. Fíjate qué historión, ¿eh?
Más vale conocido.
Hombre, si le gustaba tanto su coche, mira, acertar acertó, ¿eh? El mismo mismo.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Bueno, de una recompra pasamos a un recableado, porque según una reciente investigación, el cerebro de la mujer se recablea,
es por difícil, así decirlo. ¿Sí? Recablea, sí.
Durante el embarazo. Nuria Mejías, buenos días.
Muy buenos días, David. Efectivamente. Un estudio asegura que el cerebro se recablea durante el embarazo para prepararse para la maternidad. Estos investigadores han demostrado que las hormonas del embarazo reconfiguran el cerebro de las ratonas para prepararlas para la maternidad, y lo mismo podría ocurrir en mujeres. Es bien sabido que mientras las hembras de roedor vírgenes no muestran mucha interacción con las crías, las madres dedican la mayor parte de su tiempo a cuidarla. Se pensaba que las hormonas liberadas al dar a luz eran las más cruciales para este inicio del comportamiento maternal, pero investigaciones anteriores también demostraron que las ratas que habían dado a luz por cesárea y los ratones vírgenes expuestos a hormonas del embarazo seguían mostrando este comportamiento maternal, lo que sugiere que los cambios hormonales ya durante el embarazo pueden ser más importantes. Estos hallazgos, publicados en la revista Science, muestran que tanto el estrógeno como la progesterona actúan sobre una pequeña población de neuronas del cerebro para activar el comportamiento parental incluso antes de que llegue la cría. Dichos investigadores creen que estos cambios, a menudo denominados cerebro de bebé, provocan un cambio de prioridades. Los ratones vírgenes se centran en el apareamiento, por lo que necesitan responder a las crías de otras hembras, mientras que las madres necesitan realizar un comportamiento parental robusto para garantizar la supervivencia de las crías. Por otra parte, Rachida Ammari, becaria postdoctoral en el CRIC y primera autora junto con el estudiante de doctorado Francesco Monaca, afirmó que habían demostrado que existe una ventana de plasticidad en el cerebro para prepararse para futuros retos conductuales. Estas neuronas reciben un gran número de inputs de otras partes del cerebro, por lo que ahora esperan entender de dónde procede esta nueva información. Así que seguiremos pendientes de novedades al respecto. Que tengáis un buen día.
Gracias, Nuria Mejías. Viceversa, ella, tu piel morena sobre la arena.
RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos, 100.0.
Sopla una nueva brisa.
Desayuno con liantes.
Habrá otras sonrisas. Más amor y más humor.
Bueno, pero usted es imbécil.
Y más color y más espectáculo.
Van a tener allí...
Ya llega el festival Yeye.
Un montón de artistas.
La.
Ya llega el festival Yeye.
Todo genuino, todo auténtico.
Entiéndesme.
Todo original.
Entiéndesme.
Como todo lo nuestro.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con liantes.
Los cines embajadores de Foncalada, en Oviedo, han cumplido un año. Con ellos, las salas volvieron al centro de la ciudad y el recibimiento ha sido muy positivo. 10.000 espectadores al mes, más de 5.000 sesiones y 250 películas con sesiones especiales y de autor. Escuchamos al responsable de la programación, Fernando Lobo.
Hemos hecho aproximadamente unos 10.000 espectadores mensuales, lo que supondría que de mayo a diciembre, incluidos de 2024, hemos hecho 80.000, 85.000 espectadores. Hemos puesto más de 250 películas los domingos de clásicos, que la verdad es que son sesiones que funcionan muy bien. Entonces el balance es muy satisfactorio.
Balance satisfactorio en cuanto a la programación del cine, a la afluencia de espectadores y también un impacto positivo en los negocios de la zona, especialmente de restauración y de hostelería. Ahí está, cines embajadores de Foncalada cumpliendo un año de vida con mucho éxito, y nosotros que nos alegramos de ver cines en el centro de las ciudades. Ojalá hubiese más.
Ocurrió en Gijón, la pena es que siguen estando en un centro comercial, pero habían desaparecido de ese mismo centro comercial. Hablo de Los Fresnos. Mucha gente recordará que hace muchísimos años, cuando se inauguró de hecho el centro comercial, había unos cines muy chulos y desaparecieron. Y bueno, pues ahora volvieron. Otra empresa es la que los explota. De hecho, son cines premium, ¿no? Con sillones para poder recostarte a gusto y ver las películas. Y es cierto que están en el centro y mucha gente lo agradece. Hay que decir que, por ejemplo, también en Gijón desaparecieron los cines centro, y en Avilés desaparecieron también los cines Martín María, ambos dos, tanto los San Agustín como los de Avilés, de la cadena Clarín. Habían desaparecido también en Avilés el Almirante y otros muchos que estaban en el centro de la ciudad, como de otras localidades asturianas, que tenían cine en la calle y que, bueno, yo creo que también al calor un poco de ir a comprar un poco de ropa y pasar la tarde buscando ocio, pues acudías a los centros comerciales y arruinaron los cines del centro de la ciudad. Pero si vuelven, bienvenidos son. O sea, yo encantadísimo.
Felicidades.
Muchos y muchas se preguntan por qué están tan de moda las conspiraciones, por qué buscamos siempre cinco pies al gato, por qué cuando sucede algo le damos una explicación rocambolesca. Pues bien, una reciente investigación asegura que creer en las conspiraciones es para sentirte de alguna forma importante.
De hecho, dice el psicólogo social Ari Kluglansky y el periodista Dan Rabik, que publican esta La búsqueda del significado, esta obra que examina cómo los humanos necesitamos sentirnos importantes, dicen que el deseo de importancia, ojo, es una necesidad básica y universal, tan poderosa como el hambre o la seguridad. O sea, que no es nada raro, es tan sencillo como la necesidad que tenemos los seres humanos de comer, ¿vale? O de estar tranquilos, seguros, recogidos en una casa. Y en contextos de incertidumbre social y política, como por ejemplo guerras, crisis y este tipo de cosas, pandemias, por ejemplo, hay muchas personas que experimentan una pérdida de significado, dicen ellos. Esa sensación de vacío puede hacerles vulnerables a narrativas que les prometen respuestas simples y culpables concretos, como no, las teorías que proliferan en redes sociales.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Recuperamos la historia de un hombre que no tenía necesidad de socializar. De hecho, lleva 2 años viviendo en una cueva. ¿Y por qué hizo esto? Se traumatizó tras vivir un terremoto. Una historia que nos cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
Buenísimos días, Liantes. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Pues efectivamente, hoy os traigo una noticia un tanto peculiar, y es que en febrero del 2023, el sur de Turquía sufrió uno de sus desastres naturales más duros de las últimas décadas. El terremoto de 7,8 grados Richter se cobró la vida de decenas de miles de personas y convirtió en escombros barrios enteros. Por ello, no es de extrañar que algunas de sus víctimas aún a día de hoy vivan con miedo. Prueba de ello es el caso de Ali Bozoglan, quien perdió su casa en la tragedia. Aunque tanto él como su familia salieron ilesos, Ali quedó completamente traumatizado. Así que, tras ver cómo todo se derrumbaba, toma una dura decisión: no volver a vivir en una casa hecha por los hombres. Sí, sí, Liantes, así como os lo cuento. Y en su lugar, el hombre decidió que lo mejor sería volver de nuevo a la naturaleza y quedarse en una cueva. Tras investigar la zona, encontró un pequeño orificio a las afueras de la ciudad e hizo de él su hogar. Además, como así ha confesado el propio Ali, ahora se encuentra de lo más contento. Para que veáis qué noticia tan diferente. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta el próximo día a todos.
Gracias, Natalí García. Noelia Beira, me voy.
Huella no trasciendo más allá, queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado y un nombre que olvidar, y un nombre que olvidar. Me voy, pero me llevo pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño, lágrimas que regalar y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta, ahora que es triste, adiós, abraza. Me voy, sin admitir que me voy pensando en ti. Me voy, sabiendo que aún quiero volver. Me voy, sabiendo que me voy rozando el miedo de no volverte a ver.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
Muy buenos días, David, ¿cómo estamos?
Una guarrería de tiro.
David Rionda.
¡Bien!
Y Rubén Morillo.
¡Maravilloso!
Don't press the button. ¡The button boom! Set bomb.
¡Y pavor!
Pedro.
¡Qué maravilla! ¡Pavor! 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 ¡Pavor!
La de mi madre.
La de mi madre.
A nivel mundial.
Desayuno con liantes.
Joder, qué miedo, macho.
¡Pavor!
En directo.
Desayuno con liantes.
Admito de que sea un pelaopo. También. Admito de que sea un asqueroso. También.
¡Pavor!
Desayuno con liantes.
Último tramo de este Desayuno con Liantes de hoy, lunes 5 de mayo. Recibimos a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, para hablar de cine. ¡Cine Jimmy. Olvidado!
¡Jimmy!
Pepín.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, David.
Hablamos de una película más desconocida de Tobe Hooper, una película de 1990 titulada Peligrosa de Noche, una película bastante rara.
I got a delivery for Dr. Jonas Wilson. It's an Aztec sacrificial altar. During important festivals, they say the blood ran from this altar in rivers.
Sí, además, bueno, es una película que aquí en España tuvo algo de éxito en el videoclub, fue una película que se alquiló bastante. No es una película que se haya pasado demasiado por la tele, la verdad, se pasó en alguna ocasión, pero ya digo, es una película que hace mucho que no se ve. Y bueno, es interesante, realmente es una producción de televisión de Tobe Hooper del año 90, que bueno, tiene cierto prestigio, y luego además tiene un par de cosas interesantes a nivel de intérpretes, como es que la protagonista, Matchena Mick, estaba bastante en boga en aquel momento porque era una de las chicas de Twin Peaks que se había estrenado hacía meses y, bueno, era una actriz que estaba en ese momento en el candelero. Y luego también es interesante porque otro de los protagonistas es R.L. Ermey, que es el instructor Hartman, conocido en la chaqueta metálica, ¿no? Aquel instructor mítico que insultaba a los reclutas, recluta patoso, no sé qué, todo ese tío. R.L. Ermey, pues es un poco, aquí hace un papel de detective y tal, un papel bastante diferente del que suele hacer así instructor. Entonces, bueno, digamos que en el sentido, en el aspecto de la interpretación está bastante bien resuelto.
Hombre, y Anthony Perkins de Psicosis.
Y luego sí, era la sorpresa que tiene un poco el reparto, es eso, que realmente, bueno, es un poco engañoso. Porque realmente Anthony Perkins aparece el primero en el cast, pero realmente sale tres escenas.
pues sí que engaña, Miguel Ángel, porque sí. La carátula sale ahí, sale bastante ahí grande plano. Anthony
Perkins. Claro, pero bueno, a ver,
Perkins,
evidentemente es lo que más puede llamar la atención. Aunque ya digo, es un engaño, porque en el fondo ya digo que la protagonista es Matchena Mick y Anthony Perkins, que hace de un profesor, que es un personaje que no se sabe muy bien si es bueno o es malo, ¿no? Pero que realmente es un personaje, ya digo, bastante secundario. Que sí que sale, no digo que no aparezca. Sí sale Anthony Perkins, pero bueno, que es un caso de publicidad engañosa porque no es el protagonista. Pero vamos, más allá de eso, que además ya estaba muy, muy viejo en aquella época, la película es interesante por dos razones. A ver, es una adaptación de un relato de un tipo bastante conocido, que es Cornel Woolrich, que había escrito sobre todo relatos de terror y ciencia ficción.
La adaptación es más o menos fiel al relato, pero bueno, va un poco por libre en algunos aspectos y gira en torno un poco la trama a una capa roja que tiene connotaciones satánicas, bueno, porque es como un objeto antiguo que se utilizó en rituales y digamos que tiene como, como decía, estas connotaciones un poco demoníacas o diabólicas por haber pertenecido a sacerdotes que hacían este tipo de ritos. Y el caso es que, bueno, por una circunstancia un poco absurda, pues un profesor se hace con él, la encuentra en unas ruinas. Ah, mira, un objeto satánico.
¿En unas ruinas aztecas?
Es, bueno, más o menos. Es algo que no queda claro de qué procedencia, pero bueno, se supone que sí, que está relacionado con la cultura de esa parte de Hispanoamérica.
¿Y el que se pone la capa que se vuelve loco?
A ver, es un poco raro, porque no actúa igual en todo el mundo. Se supone que...
Te saca lo peor, como la máscara, ¿no?, en Jim Carrey.
Algo así, digamos que en este caso, una persona negativa o que tiene sentimientos negativos, la capa los acrecienta, le da la capacidad de asesinar, de destruir todo lo que ve por delante. O sea, le vuelve más loco de lo que está, pero luego en una persona, como es la protagonista, que es una persona mucho más inocente, más dulce, ¿no?, que tiene unos sentimientos más puros, pues lo que hace es como que le da más confianza y, bueno, le ayuda a ser de una manera que ella más desinhibida, ¿no?, como algo que ella realmente no es. Y ya digo, es un poco, bueno, es un poco extraño el tema este del origen del objeto este místico, pero bueno, el caso es que esta chica... lo encuentra y dice, ah, mira, una capa roja, pues me voy a hacer un vestido, ¿no? Entonces hace un vestido ahí estupendo y va a una fiesta con él. Entonces, claro, todo el mundo se fija en ella y tal. Y esa parte es un poco como la Cenicienta, ¿no? Es como que ella vive con su tía y con la hija de su tía, que se iban a matar, y entonces ella es como la Cenicienta un poco, ¿no? Ella tiene que cuidar ahí de su abuela y no puede salir, la hija de su tía la tiene ahí machacada, entonces es un poco esa parte como del inocente que encuentra esa posibilidad de poder escapar y de realizar sus sueños, y entonces, bueno, pues con la suerte de que se da cuenta de que lo que está haciendo es negativo y entonces se deshace rápido o intenta deshacerse del elemento este. Que también es otra cosa curiosa, que es como que tiene vida propia, ¿no? Porque ella lo recorta, lo tira a la basura, lo manda lejos, pero siempre aparece otra vez, ¿no? Es como que la tela está con ella, ¿no? No la abandona. Y ya digo, es una película bastante interesante. Para ser de televisión no está nada mal resuelta y demuestra un poco el oficio que tenía Tobe Hooper, que bueno, que no solo se manejaba bien en películas con grandes presupuestos, como puede ser Fuerza Vital, sino que, bueno, en realizaciones que puede ser más anodinas, como la televisión del 90, pues también le sabe sacar partido y hace una película bastante interesante.
Pues ahí está nuestro homenaje a Tobe Hooper con una de sus rarezas, Peligrosa de noche, del año 1990. Nuestra recomendación de Celuloide Maltratado. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Pues nada, hasta la próxima.
Y cerramos el programa con la canción de nuestro invitado de hoy, de Alfredo González, Solo Cuerpo de Cerilla. Regresamos mañana a las 7 de la mañana, recordad, en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, Desayuno con Liantes, y en internet www.rtpa.es, Radio a la Carta. Que paséis un buen lunes. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.
No intentes comprenderlo, no tiene sentido, ya se me caen los años si miro hacia atrás. Cuando arde tanto el fuego, no valen soplidos. Tu cuerpo de cerilla en mi fósforo ardió. Puedes negarlo todo, fingir que no estuvimos, robándonos el aire, intentando lograr que el tiempo fuera otro y habernos conocido algunos años antes de hacerlo tan mal. Se fue nuestro momento, duró lo que pudo. Te quise como aquello que nunca ocurrió. No intentes comprenderlo, no somos amigos. Aunque me des la mano, no voy a saltar. Puedes negarlo todo, fingir que no estuvimos robándonos el aire.